el día viernes predicamos a las 10 de la mañana en la ciudad de Manta. ¿Cuántos vieron el video? Me querían matar ahí. ¿No les gustó el mensaje a los... ¿Cómo le dicen a los de Manta? ¿Ah? ¿A los mantenses? A los manaba, digamos mejor, más fácil. ¿No les gustó, parece, cuando les toqué al viejo Pancho? Fíjese, hermano, que yo predico el mismo mensaje, esté en una iglesia de esas aniñadas en Estados Unidos, donde la alfombra es así de gruesa. Me parece que usted va caminando en el cielo. Se va hundiendo así en el piso. O donde hay 10 hermanos en una iglesia, o en la cárcel, o en una plaza. Yo no cambio el mensaje. El mismo mensaje que predico aquí, lo predico cuando me invitan, lo predico en la plaza. Y cuando yo predico en la plaza, les cae a veces la palabra como ácido en la herida. Y usted dirá, pastor, pero usted anda con guardaespaldas, algo para que lo defienda. No, si yo ando solo, yo predico solo la palabra. Donde quiera que voy, ando con mi esposa, mi hijo Genaro, mi hija Ámbar. Y predicamos en Manta. Yo dije a los hermanos, ya, nos vamos a las 10 de la mañana a predicar con un grupito de hermanos de allá. Llegó un varón de la iglesia, tres llegaron. Un matrimonio y un hermanito flaquito, el que yo tenía a cargo allá en esa pequeña obrita que está allá en Manta. Y con ellos fuimos a predicar. Y yo dije, ya, nos paramos en la plaza y predicamos la palabra. Porque la palabra se predica, hermano. Increíble, mire.
¡Alabado sea el nombre del Señor! ¿Qué le molesta? No, a mí, para que me saquen de aquí, tenéis que llevarme preso antes que me baje el volumen. ¿Cuántos dicen amén? Hay libertad para predicar la palabra. Hay libertad para predicar la palabra. Este es un país libre. Este es un país de democracia. Para que me saquen de aquí, tenéis que pegarme un tío antes que me baje aquí. Llámame la policía para que me saquen. Yo no me voy de aquí. Ahí está la policía. Aquí hay libertad para predicar la palabra que vive. A su nombre. No sé lo que te molesta, no es el volumen, lo que te importa, lo que te molesta es lo que estoy diciendo. ¡Entra! Oye, te metiste en un problema con el Dios del cielo. Porque esta es la Santa Biblia. Esta es la palabra de Dios. Me lo hubieras pegado a mí, yo no te digo nada, pero botaste la Biblia. Ahora atenta a las consecuencias, que nadie se mete con el Dios del cielo, esta es su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan palmas de la mesa al pastor de Dios?
Él está predicando.
Quiero hablarle a todos los hermanos y amigos que están en el video viendo a través del internet. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga grandemente, su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Esta es la realidad que vivimos día tras día en las plazas, amados hermanos, en las cárceles donde predicamos. Yo quiero decirle a ustedes que hay que darle fuerte, hay que seguir adelante. Y ahora yo me voy a otra ciudad, a Guayaquil, cerca de Guayaquil, en Durán, cruzando el río. Vamos a predicar en una pequeña obra que está comenzando allá. Vamos a predicar y a la noche, después que prediquemos, nos vamos a regresar unas 8 horas hacia Quito para predicar allá, amados hermanos, el día de mañana, domingo. el día domingo vamos a estar allá predicando. Así que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Les pido sus oraciones porque esto no es fácil, es difícil a veces, se pone complicado, pero escrito está que Dios mandará a su ángel. Yo no sé de dónde salió la gente que nos defendió, nos ayudó. Ángeles de Dios, que Dios envía, amados hermanos, para apoyar su palabra. Así que Dios les bendiga grandemente desde aquí de Manta, Ecuador, las costas de Ecuador. Ahí está la playa, ahí se puede ver para allá, si le enfoca, mira. Ahí se ve la playa, estamos a una cuadra del mar. Así que Dios les bendiga grandemente, su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Dios les bendiga. Y el policía dijo, listo, ya, yo me voy, que predique nomás. Y se va saliendo y el viejo ese que mostraba un crucifijo, así me hacía en la cara con... Creía que yo era vampiro, así mostrándome eso para que yo... Y ahí está ese viejo discutiendo, entre otros ahí. Y yo dije, mire, si estos viejos no se arrepienten, se los va a llevar el diablo. Y si toda esta juventud que está ahí apoyando, si no se arrepiente, se los va a llevar el diablo. Y miré al policía y dije, si el policía no se arrepiente, se los va a llevar el diablo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¡A su nombre! ¡Cristo vive! Y ya sabe, el policía ese tiene que arrepentirse. Voy a buscar del Cristo de la gloria. Y se fueron y yo seguí predicando. Y tiré la red, como nos enseñó el Padre. A ir a buscar a los perdidos. A llevarle la palabra a los que están, amado hermano, sumidos en la idolatría. A llamarlo al arrepentimiento. ¡Qué lindo cuando lo llamamos al arrepentimiento! ¿Sabe cuánto pasaron? 11. 11 almitas para el reino de los cielos. ¡A su nombre! La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. ¡A su nombre sea la gloria! ¿A cuánto le gusta orar? ¡No le creo! ¿Se le gustara orar? ¿Había estado aquí en la mañana? Tenemos muchos ejemplos en la Escritura acerca de oración. Tenemos muchos predicadores, apóstoles aquí en la Biblia, amado hermano, que nos enseñaron que a través de la oración podíamos, amado hermano, lograr grandes propósitos con el Señor. Pero el más grande de todo es Cristo, el cual pasó más tiempo de rodillas que de pie. A su nombre sea la gloria. ¿Cuándo saben que el Señor siempre estaba ahí orando al Padre? Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, amado hermano, que muchas veces, cuando terminaban, amado hermano, de predicar la palabra en la aldea, en las ciudades, cruzaban en el mar, estaban navegando, pero ellos cuando terminaban, amado hermano, todos cansados, iban a sus casas a dormir y el maestro se iba solito a orar. Hay distintos tipos de oración en la Biblia. Hay oración, amado hermano, plegarias delante de Dios, oraciones, quizá, amado hermano, oraciones tranquilas, una oración normal. Hay oraciones más efusivas, pero vemos oraciones también como la que tuvo que hacer el maestro, alabado sea el nombre del Señor. Una oración, amado hermano, que hasta el día de hoy nosotros no la entendemos muchas veces. Con gemidos del alma, oraciones donde se angustiaba hasta la muerte, y donde oraba no era cualquier oracioncita como esas que hacen ahora, esa oracioncita que parece que no llega ni aquí al techo. La Biblia dice que cuando él oraba caía sudor de su frente, como grandes gotas de sangre, dice la Biblia, los días antes, el momento antes de ser crucificado. Para estar orando de esa manera, quiere decir que, amado hermano, todo el cuerpo físico estaba, amado hermano, tenso, estaba ahí trabajando en la oración. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo hoy día la gente ora, amado hermano, no pasa nada? ¡Qué silencio esta mañana, Dios mío! Dios bendiga a esta iglesia bautista. Dele palma a Cristo de la gloria, gócese. A su nombre. ¿Qué es orar? ¿Qué es lo que es la oración? ¿Qué significa oración? Oración significa conversar con Dios. Hablar con Dios. Y explico desde el principio porque hay hermanitos tan nuevos que a lo mejor no saben ni orar. Hay otros tan viejos que ya se les olvidó cómo se ora. A su nombre sea la gloria. Y como dijimos ayer, prefiero un descarriado antes que un tibio. Porque el tibio no tiene ni una oportunidad. En cambio, el descarriado tiene toda la oportunidad. Si se arrepiente, Dios lo salva. Pero al tibio Dios prometió botarlo, echarlo. Por eso no se convierte en tibio. Llénese del Espíritu Santo. Llénese del poder de Dios. Ande en ebullición en el Espíritu. Ande allá arriba, alabado sea el nombre del Señor. Comience a llenarse del Señor. Ya no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien ahora, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces orar significa, amado hermano, conversar con Dios. Como quien conversa con un amigo. ¿Usted alguna vez tuvo un amigo y le contaba sus cosas? O las mujeres, que siempre las mujeres como que son más dadas a eso. A tener la amiga. Y que siempre se cuentan todo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, deben contarle sus cosas ahora al Señor. Ahí, como que conversa con un amigo. No quiere decir que todo el día usted va a estar de rodillas, porque hay momentos que le va a tocar orar parado. Hay momentos que va a ir en el metro, en el trole, en el bus, y le van a dar ganas de orar, y va a tener que orar, porque hay algo dentro de usted, amado hermano, que lo va a incomodar, no lo va a dejar tranquilo, y va a tener que empezar usted, ¡ay, Padre mío, bendito sea tu nombre! Y empieza a orar arriba del metro. Orar, conversar con Dios, comunión con Dios, contacto con Dios ahí, en la oración. A su nombre sea la gloria. El Salmo capítulo 4, digo capítulo porque el Salmo, el libro, hay un libro que es el libro de los Salmos, que tiene 150 Salmos. El número 4, capítulo 4, versículo 3, dice la Escritura, sabed pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando a él clamare. ¿A quién oirá el Señor? ¿Sabía usted que Dios no oye la oración del impío? Porque la oración del impío es, amado hermano, abominación delante de Dios. Pero al justo Dios lo oye. Al piadoso Dios lo oye. Al temeroso de Dios, Dios lo escucha inmediatamente. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no escucha a cualquier persona allá afuera. Porque Dios conoce los corazones. Y al rebelde, al contumaz, no lo escucha el Señor. Hagan lo que hagan. Hay gente que dice, pastor, pero yo oré a la Virgen y Dios me respondió. Te respondió el diablo, te respondió. ¿Cuántos católicos están viendo a través de la cámara? Dios no te respondió. Si le clamaste a San Espíritu para que te haga un milagro rapidito, no fue Dios el que te respondió, fue el mismo diablo que te respondió. Fueron los demonios, porque los muñecos, amigo querido, de yeso, de madera, amado hermano, de bronce, todas las estatuas, las esculturas que hace la Iglesia Católica, que las manda a hacer ellos, la idolatría, están respaldadas por los demonios. Y cuando alguien dice, el santito me respondió, no fue Dios, fue un demonio. Porque lo que más le interesa a Satanás, el diablo y a los demonios, es, amado hermano, confundir a las personas. engañar a la persona, que la persona sienta que fue Dios que le respondió para que siga ahí clamando, porque el diablo sabe, los demonios saben que cualquiera que está arrodillado delante de una estatua, llámese virgen, llámese Pedro, llámese Pablo, no puede ir al cielo. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos, solo los que aman a Cristo, los que aman al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre. Cristo vive. ¿Qué más dice la Biblia acerca de la oración? Bueno, aquí dice, orad sin cesar. Eso fue lo que leímos. Orad, dice aquí el estudio de la Biblia, Reina Valera 1960, vida plena. Es permanecer en la presencia del Padre, pidiéndole constantemente su gracia y su bendición. Cuando dice sin cesar, no significa estar continuamente formando oraciones aprendidas. Cuando dice orar sin cesar, no quiere decir que usted va a estar todo el día, amado hermano, repitiendo una oración que le enseñaron. Padre nuestro, Ave María. ¿Ah? ¿Cuál es la otra? Dios te salve María. No saben ni lo que oran. Primero dice, Santa María, Madre de Dios. Imagínense, Dios con mamá. Dios tiene mamá si Dios estaba en el principio. Y dice que Él es el Creador, no hay nadie más antes que Él. Él es el primero y el último también. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ay, dicen los católicos, pero María es la madre de Jesús, del cuerpo físico, de la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor, pero no Dios del Dios del cielo. Cristo existía antes de nacer en María. Católico ignorante, Cristo existía antes de nacer en María. ¿Cuánto dicen amén, hermano? El Verbo era en el principio, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio. A su nombre. No se enoje conmigo, amigo católico, lea la Biblia. La Iglesia Católica lo ha engañado. Su nombre sea la gloria. ¿Qué más dice este estudio? Orar sin cesar. Significa, no significa estar continuamente formulando o repitiendo oraciones aprendidas. Ahí están con la cadenita esa, la cadenita del diablo esa. Con las pelotitas. ¿Ah? El rosario, ahí están. ¿Ah? ¿Cuántas vueltas tiene que darle? Ahí están. La Biblia no manda a repetir esas oraciones. Vamos a leer Mateo capítulo 6, cuando el Cristo de la gloria enseñó acerca de la oración. Mateo capítulo 6, versículo 5. Jesús y la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Mire, Cristo los conoce, ¿ve? ¿Y cómo los llama? Hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí le habla a los nacidos de nuevo. Aquí le habla a los hijos de Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor? Sigamos, ¿qué más dice? Ahora habla específicamente de la oración. Porque ahí no estaba diciendo cómo orar, ¿verdad? ¿Dónde orar y todo eso? Ahora dice, verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Como los gentiles, como los católicos. que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. A su nombre sea la gloria. Y aquí el Señor, amado hermano, enseñó como, amado hermano, oración modelo, como un ejemplo cómo se debe orar. Pero jamás ha dicho él, repitan esto. Jamás. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Todo hijo de Dios debe tener algún lugar para estar a solas con Dios. La oración, amado hermano, por lo general debe ser en secreto. No se mostrará por mucho tiempo en público. Jesús tenía lugares secretos de oración. Mateo capítulo 14, verso 23. Marcos capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 4, verso 42. Lucas capítulo 5, verso 16. Lucas capítulo 6, versículo 12. La oración en secreto tiene una importancia especial. Por la mañana, para encomendarle el día al Dios del cielo. Por la noche, para darle gracias por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Al mediodía, cuando comemos, porque hay algunos que no oran ni siquiera para dar gracias por la comida. Y hay otros que cuando comen, como uno que conozco yo, dice, Señor, te doy gracias por todo el mundo, amén. Y para adentro. Hermano, pero si ni siquiera yo entendí eso. ¡O con respeto! Señor, gracias por los alimentos que me has dado este día de hoy, no mereciéndolo. Esto es una muestra más de tu amor para con mi vida. Que un día más estoy sano y puedo disfrutar de un alimento que tú me has dado, rico, saludable. ¡Aleluya, gloria! ¡Gracias, Padre, por esta comidita! ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Dale palma, pues! ¿Cómo no poder dar gracias por la comida? Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Con la oración del Padre Nuestro, cuando Cristo dijo oraréis así, está diciendo le voy a dar más o menos una muestra, pues. Con esta oración modelo, Cristo indicó aspectos de interés que debe ser parte de nuestra oración o de la oración de los creyentes. Como por ejemplo, el Padre Nuestro que está aquí en la Escritura, amado hermano, comprende 6 peticiones. 3 tratan de la santidad y de la voluntad de Dios. 3 que tratan de las necesidades personales. Su brevedad no significa que se deba orar solo brevemente. Como por ejemplo, a veces Cristo enseñó, amado hermano, acerca de la oración, y Él oró toda la noche. Lucas capítulo 6, aquí donde estamos, y versículo 12. No, estábamos en Mateo 6. En Lucas capítulo 6, versículo 2. Se lo voy a leer para aquellos que quieren orar 2 minutos. Lucas capítulo 6 y versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando ya era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Qué quiere decir este pasaje bíblico? Que cuando hay que tomar una decisión en la iglesia, que cuando hay que elegir gente dentro de la grey, dentro, amado hermano, de la congregación, hay que primero ir a la presencia de Dios. Por eso a veces nos equivocamos. Por eso a veces nosotros los pastores ponemos gente que no debiera estar ahí. Nos equivocamos. Porque nos ha faltado oración. ¿Cuántas veces usted ha tomado una decisión equivocada? ¿Sabe por qué? Porque no ha orado. Porque el Dios del cielo es perfecto. El Dios del cielo no se equivoca. Y si nosotros oráramos y estuviéramos en su perfecta voluntad, todo nos saldría bien. Alabado sea el nombre del Señor. Dele palma al Cristo de la gloria para que despierten algunos. Hay distintas clases de oración, por ejemplo, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 18, la Escritura nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo se debe orar? En el Espíritu. También Pablo recomienda orar con entendimiento. ¿Qué significa esto de orar con entendimiento? Alabado sea el nombre del Señor. A ver si me da un poquito más de... ¿Qué significa esto de orar con entendimiento? O sea, usted debe saber lo que está orando, hermano. No puede ser que usted esté orando puras tonteras, que no sepa ni usted mismo lo que está orando. Porque dijo, voy a orar de 3 a 4 de la mañana. Y se levanta con un sueño. Y se pone a orar y no sabe ni lo que está diciendo. Como yo una vez estaba orando a la madrugada y tenía al lado mío a otro hermano orando. Y ese hermano estaba orando puras tonteras. Y de repente estaba orando no sé por quién. Y de repente dijo, Señor, salva al Papa. Señor, bendice al Papa, sálvalo, Dios mío, al Papa. Y se estaba cayendo dormido, dormitando. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le estoy enseñando a través de esto? Que usted cuando ore, vaya a lavarse la cara. Vaya, usted se tira un poco de agua en la cara, se refresca, pero usted tiene que estar despierto en la oración. Porque usted tiene que saber lo que le está pidiendo al Señor. Usted tiene que saber lo que está conversando. Si no está conversando con cualquiera. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí hay cosas que hay que especificar, hermano. Porque hay hermanos que no saben por qué orar. Y aquí Pablo enseña que hay que orar por todos los santos. Cuando usted vaya a orar, tiene que desarrollar la oración. ¿Cómo se empieza a orar? Cristo cuando nos habló y nos enseñó el Padre Nuestro, no para repetirlo, sino que nos dio un modelo de oración. Cuando oréis, oraréis así. Padre Nuestro, que estás en el cielo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde voy a dirigirme yo la oración? Arriba. Voy a orar al Señor y voy a honrar primero al Padre. No voy a llegar y me voy a tirar de cabeza. ¡Ay, Señor, dame pan! ¡Dame comida! ¡Dame esto! Primero saluda antes de entrar a una casa. Golpea la puerta, que te atiendan. Después decía lo que vení. ¿Me está entendiendo o no? ¿Cómo hace usted para ir a donde alguien? Buenas tardes, Dios le bendiga. Vengo por tal y tal motivo. Primero saludó, pues ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado? Dicen ustedes. ¿Ah? Jesús eso está enseñando, que cuando vamos al Padre, digamos, ¡Padre nuestro! ¿No estamos hablando de los padrecitos esto? ¿Ah? Estamos hablando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mire, está engrandeciendo el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Mire, mire la oración modelo. Yo le digo a los hermanos, hermano, tiene que aprender a orar. No llegue y entre hacia lo bruto y pase por encima de todo. Primero con respeto, con reverencia. Yo digo al Señor, tú eres el Altísimo, tú eres soberano, tú eres Dios, Dios del cielo y de la tierra. Tú eres el creador de todas las cosas. Así comience usted a engrandecer a Dios, a exaltar su nombre primero. Vaya, salude, preséntese. Cuando ande mal, dígale al Señor, y yo no soy digno de estar orando a ti, clamando a ti. Pero sé que a través de la sangre de Cristo tengo entrada. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y es por eso que clamo y vengo delante de ti. ¡Alabado sea Dios! Y empieza a orar, y empieza a clamar. ¡Bendito sea su santo nombre! Y le estoy enseñando esto. Deje las peticiones para el final. ¿Cómo la va a tirar a la primera? Comience saludando, entrando ahí. De ahí que empieza a agradecer. Cuando primero engrandezca a Dios. Tú eres el Creador, tú eres el alto y sublime, tú que habitas en la eternidad. Tu nombre es santo, Padre. Y yo voy a tu presencia en esta hora. Primero, para darte gracias. Quiero agradecerte que me diste un día más de vida. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por el trabajo, gracias por la comida, gracias Dios mío por todo. Comienza a darle gracias, gracias porque hay agüita para tomar, gracias porque hay comida para comer. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Gracias, 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 gracias. Y comienza, amado hermano, a agradecer. Y de ahí tranquilo, de ahí va con lo demás. En la iglesia de la prosperidad están enseñándole a la gente a mandar a Dios. Una enseñanza de ese falso predicador, falso apóstol, Guillermo Maldonado, que me decían unos siervos aquí en Quito, a los cuales le tiré la oreja. Los reprendí por andar, amado hermano, promoviendo la falsa enseñanza de este tipo. Que decía que cuando oraran tenían que exigirle a Dios. Y decir, oro con fe y tienes dos horas, tienes una hora para que me respondas. Qué ignorancia, hermano. ¿Cómo yo le voy a exigir al Creador? El barro exigiéndole al alfarero. ¿Ah? A tomar posición de eso. No, no, no. Si nosotros oramos con fe, pero oramos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si es tu voluntad, Dios mío, si es tu voluntad, Padre, y oramos en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántas veces debemos orar? Bueno, el pasaje que leímos decía, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser como la respiración, como el aire que respiro. Lo necesito siempre, si no me muero. La oración tiene que producir en usted, amado hermano y amigo, algo que lo incomode si no ora. Yo me pongo mal cuando no oro, ando mal, ando turbado, ando confundido. Y empiezo a sentir algo adentro. Tenéis que orar. Métete en oración. Y hay momentos en la vida del creyente que hay una pereza, que no quiere orar. Se pone flojo. No quiere levantarse. Ahí tiene que pararse usted. Reprendo al diablo. Reprendo esta carne. Reprendo toda la suciedad. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Me voy a levantar a orar. Me voy a levantar a orar. Un predicador decía que él a las 3 de la mañana se levantaba a orar. Y dice que para castigar la carne se levantaba sin camiseta, una camiseta delgadita, sin ropa, y hacía frío. Se levantaba un cuarto afuera a orar al hielo ahí. Nadie entiende eso. No va a faltar el que diga, no, tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo. No es que ahora si usted ayuna mucho le dice, no, no se vaya a enfermar. ¿No ve que usted es templo del Espíritu Santo? Y el templo no lo puede dañar porque Dios te condenará a ti. Dios te va a castigar si dañas el templo ignorante. Cuando la Biblia dice que no hay que dañar este cuerpo, está hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué le diríamos a Pablo? Que se lo pasaba casi muerto en medio del mar. En ayuno, en azotes. Pablo ya dice, no, pero tengo que cuidar mi salud. No puedo ir allá a predicar la palabra porque me van a pegar, me van a golpear. Alabado sea el nombre del Señor. Por ahí hay uno ignorante en internet enseñando a hacer unos ejercicios con una máquina, porque hay que cuidar, amado hermano, el cuerpo, porque hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo del Espíritu Santo tiene que tener bonitas piernas, y tiene que tener buenos brazos, y tiene que tener, ¿cómo le llaman aquí? ¿Ah? Hable fuerte, hermano. Cuadritos, calugas, ¿cómo dicen? ¿Ah? Porque es templo del Espíritu Santo, entonces tiene que estar en buen estado físico. Mentira del diablo. Cuando la Biblia habla de eso, está hablando espiritualmente, hermano, de algunas cosas que nosotros hacemos con el cuerpo y están mal. Yo le podría creer a alguien que me diga, pastor, hay que tener una alimentación moderada, una alimentación, mi amigo querido, que sea balanceada. No te lo vas a pasar todo el día comiendo grasa. Se fue el gozo esta mañana, hermano. Comiendo chatarra, porquería todo el día. Yo le creo. Pero a uno que diga que hay que cuidar la figura, porque somos templo del Espíritu Santo, está hablando de vanidad, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mejor sea sincero, sea sincera. Y dígame, voy a hacer ejercicio porque no quiero ser gordo. Amén, pues. Haga ejercicio. La Biblia no condena el ejercicio. La Biblia dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero para algo tiene que aprovechar, porque dice que para poco. Pero ese poco, si usted lo quiere aprovechar, gloria a Dios. Y si el médico dice, sabe, tiene problema el corazón, va a tener que hacer ejercicio. No, que el ejercicio es pecado. No, si el ejercicio no es nada pecado. Ir a jugar fútbol allá con los mundanos es pecado. Estar metido en los estadios, apasionado detrás del fútbol, eso sí que es pecado. A su nombre. El cristiano verdadero debe apartarse de esas cosas. Ya no puede usted andar con la cabeza pintada. ¿Ah? Todo pintado. Con la peluca, saltando en el tablón. No, ya pasó. Ya pasó. El obispo Moisés Israel Ampuero, que estuvo aquí, le aconsejó a los hermanos. ¿Sí o no? Levanta la mano. ¿A quién lo aconsejó? Ahí, a mi hermano, los morenitos que juegan en el fútbol. Ellos son profesionales. ¿Cuántos hay? ¿Dos, cuatro, cinco? Andan cinco hoy día. Son de un equipo profesional de aquí de Ecuador. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo el obispo? Tarde o temprano van a tener que decidir. ¿El fútbol o Cristo? Y el obispo le empezó a explicar algo, que eso no lo sabe la gente. Le dijo al hermano, ¿qué te dice el director técnico cuando hay que... al contrincante? Cuando hay que meterle hacha al otro, ¡quiébralo! Deténlo a cualquier costo. No puede pasar. ¿Qué le dicen a los futbolistas? Si no eres capaz, ¿ah? Tarde o temprano va a tener que dejar eso. ¿Dicen amén o no dicen amén? ¿Ninguno de estos dijo amén? El que ama a Dios va a tener que dejar cosas aunque le duela. Cuando dicen amén, hermano, el que ama a Dios va a tener que dejar cosas de este mundo aunque nos duela. Yo tuve que dejar cosas que no quería dejar, alabado sea Dios, pero que no se te vaya el gozo en esta hora, que cuando Dios viene a la vida de una persona, Dios lo cambia, Dios lo transforma, alabado sea Dios, y Dios lo llena de Espíritu Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo ya no necesita llenar su espíritu, ya no necesita llenar el alma con cosas del mundo. El que está lleno del Espíritu Santo, le digo más, yo le decía a los hermanos, hay que orar sin cesar y hay que orar para no entrar en tentación. Lo enseñó Cristo. ¿Por qué somos tan pecadores? Porque no oramos. Porque el que siempre está en oración, Dios lo cuida. Ese anda metido con Dios. Y cuando anda allá afuera, no anda mirando lo que no tiene que mirar. No anda deseando lo que no tiene que desear, porque anda lleno del Señor, anda en lo espiritual, anda conectado con el Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Anda tranquilo. La oración es lo único que puede sujetar la carnalidad del hombre. La oración. El que anda en oración, el que anda en ayuno. ¿Usted cree que se anda riendo con los mundanos? No. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. El que anda en oración anda concentrado ahí. Anda trabajando, pero él anda conectado con ahí arriba. Anda conectado con el Señor. A su nombre sea la gloria. Y cualquier cosa, él está conversando con el Dios del cielo. El que, esa persona que anda en oración, esa persona tiene temor de Dios. Cuando uno mira a uno hermano tan carnal, hermano, que de repente se ponen a hablar cosas, hasta palabras sucias salen de su boca. Cosas del mundo. ¿Usted cree que están llenos de oración? No. Si al que ora se le nota. ¿Usted cree, amado hermano y amigo que está aquí? ¿Sabe por qué enseño de la oración? Porque yo no quiero que usted se descarríe. Yo no quiero que a usted lo agarre la tentación, lo agarre el diablo, se lo lleve, lo aparte, lo saque del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted persevere. Yo quiero que usted sea un hombre de Dios. Yo quiero algún día mirar para atrás y verlo a usted y decir, ¡gloria a Dios! ¡Mira cómo cambió! ¡Cómo lo transformó el Señor! A través de la oración, a través del ayuno. A su nombre sea la gloria. La oración cambia, la oración transforma, la oración le da poder al creyente. ¡Cristo vive! Y según el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8, el libro de Santiago, capítulo 1, búsquelo. Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oiga, una de las cosas que tenemos que pedir en oración, porque aquí está hablando de la oración, sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Ay, Padre, dame sabiduría. ¿Y cuál es mi oración? Ahí está mi esposa. ¿Cuál es la oración mía siempre? Señor, dame sabiduría. ¿Cómo voy a arreglar los problemas de los hermanos, Dios mío? Señor, dame sabiduría. Ayúdame a dar el buen consejo, Dios mío. Vienen a pedirme consejería. Ciento y ciento escriben por internet pidiendo un consejo. Hay matrimonios deshechos. Hay problemas gravísimos. ¿Y cómo los vamos a resolver? ¿Cómo le vamos a dar una buena palabra, un buen consejo? Con la sabiduría que viene de lo alto. Hay una sabiduría que viene de parte de Dios para el creyente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es una sabiduría de Dios. Y con la sabiduría de Dios se puede solucionar cualquier cosa. Dele palma fuerte al Señor. Romanos capítulo 2 y versículo 12. La Biblia dice, amado hermano, y habla que debemos ser constantes en la oración. A su nombre sea la gloria. Y es a través de la oración que nosotros debemos pedir al Padre ser llenos del Espíritu Santo a través de la oración. Lucas capítulo 11, versículo 13. A su nombre. Oiga, parece que las tinieblas, parece que los demonios, el diablo y el infierno saben cuando hay alguien que ora. Y también saben cuando hay alguien que no ora nunca. ¿Por qué será que cuando llega un endemoniado, no cualquiera quiere orar por él? Porque ellos saben que no tienen autoridad. Hay hermanos que saben que ellos no tienen ni una autoridad porque nunca oran. Porque son carnales. Porque les gusta todo lo que sea de la carne. Llegan a la casa. A tirarse ahí. El niño, si el niño le cambia la tele, olvídese. Si el niño llega y cambia el canal de televisión, ahí se para el espiritual. Ahí se para el hombre lleno de oración y ayuno. Parece que cuando el niño le cambia la tele o le agarra el control o se le pierde el control, parece que lo agarra el mismo diablo. ¿Verdad o no verdad? Pero el hombre que ayuna, el hombre que ora, el diablo tiene que decir, ahí viene ese. El diablo tiene que decirle a los demonios, con ese no se metan. No se puede ahí. No vayan ahí. Porque ese hombre tiene autoridad. Ese hombre los va a reprender. Esa mujer de Dios tiene autoridad de Dios. No se metan con ella, no se metan con él. Porque ese hombre, esa mujer de Dios, tienen autoridad del cielo. Eso es lo que necesitamos, autoridad de Dios. Necesitamos poder de Dios. ¿A través de qué? De la oración y el ayuno. Hermanos, las iglesias modernas de hoy en día, ¿qué le enseñan a la gente? La iglesia moderna de hoy, la iglesia de prosperidad, ¿no le enseñan a la gente a orar, a ayunar? Eso ya quedó en el pasado, decía un pastor. Ellos decían, eso era en la iglesia primitiva, eso del ayuno, eso de tanta oración. Han llegado a decir que ya no necesitan la Biblia ellos para predicar. Mire que en una iglesia aquí en Quito, el pastor de la iglesia creó un libro, y el libro lo cambian una vez al mes, y toda la congregación tiene que comprar ese librillo, no libro, porque el libro es más grande, un librillo. Y toda la congregación tiene que comprar una vez al mes el nuevo librillo que hizo el pastor. Y a través de ese librillo están, amado hermano, predicando, y no usan la palabra. El Señor reprenda al diablo. El Señor Jesucristo enseñó que a través del ayuno, a través de la oración, los apóstoles enseñaron que a través del ayuno, a través de la oración, la iglesia primitiva nos enseñó. ¿Cómo es posible que hoy día los líderes y los jóvenes dentro del mundo cristiano no tengan, amado hermano, un modelo a quien seguir? Imitando a tipos carnales, a grupos musicales, carnales, sensuales. Grupos cantantes electrónicos. Ahí me escribió, antes de ayer me escribió un jovencito de Argentina que dice que ve todos mis videos, pero no está de acuerdo en que yo predique en contra de los géneros de música. Porque él canta música del mundo, le mete rock pesado a la iglesia, le mete, me nombró algunos géneros de música que ellos, amado hermano, cantan y le cambian la letra. Y dijo, no importa el tono, no importa la forma que se cante, lo que importa es el mensaje que entregamos. Y el diablo dice, amén. Una preguntita, ¿para quién fue creado el rock? ¿Para Dios o para el diablo? Al diablo. ¿Qué música escuchan los satanistas? Los pesados. Cuando empiezan a saltar y están todos vestidos de negro y comienzan a escuchar ese lleno de tambores, esa música, amado hermano, y lo agarra el diablo y se empiezan a patear y empiezan a golpearse todo y caen heridos, caen mujeres sangrando. Apagan la luz y todos se golpean. Y de ahí viene el evangélico tibio mundano, hijo del diablo, y dice, le voy a cambiar la letra para que esa música sea del Señor. Y vamos a tomarlo del mundo y lo vamos a traer al reino, hijo del diablo, carnal, sensual, que el Señor te reprenda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y escuche esto. Escuche esto. Esto yo creo, a ver si mi esposa me ayuda, unos 4 años atrás. Nosotros recién llegadito aquí a Ecuador. En la ciudad de Ambato. Una iglesia de Asamblea de Dios. Le dio permiso a los jóvenes, porque ahí, usted sabe cómo es Asamblea de Dios, más liberales que el mismo diablo. Y le dieron permiso al grupo de alabanza para que sacara todos los equipos de la iglesia y lo pusieron allá al otro lado de la calle. Y como estaba cerca del estadio, pusieron todo afuera, amado hermano, y se pusieron a cantar música rock cristiana. Y empezaron con el pelo. Los hermanitos, los llenos del Espíritu Santo, y empezaron a saltar. ¿Sabe lo que sucedió? Lo que nunca nadie se imaginó. Venía pasando una turba, venía pasando en masa, un pelotón de gente de estos satanistas, de estos de negro, de estos diablistas que adoran a Satanás, que tienen pintado, que se alargan, se hacen cosas en la cara, con cadena, con bototo, con ropa de negro, pelo parado. Y venían pasando, y cuando escucharon la música, y vieron a todos sus hermanos, se abarrotaron encima de todo ellos, y se pusieron a saltar y a bailar con ellos, y los hermanitos tan contentos, mire cómo vienen los del mundo, mire cómo vienen los del mundo, y de repente cuando la música empieza, da, 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 y empiezan a mover la cabeza, empiezan eso a golpear a los hermanos. ¿Sabe usted que nosotros nos reímos? ¿Sabe cuántos hermanos cayeron al hospital de Asamblea de Dios? ¿No nos estará dando, el Señor no habrá permitido eso para que aprendamos algo? Semejante espectáculo, al hospital las mamás llevando a los muchachitos, todos pateados. Ahí tienen para que aprendan. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? ¿Cuánto dan palmas de alabanza al Dios Todopoderoso? También la Escritura, amado hermano, enseña que para recibir hay que saber pedir. A través de la oración Dios nos escucha y podemos pedir a Él lo que necesitamos. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Y por qué a veces no recibimos? Porque pedimos mal. Y este capítulo de, amado hermano, Santiago, ¿por qué a veces no recibimos? Santiago, mire, Santiago capítulo 1. Ahí leímos anteriormente el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual le da a todos con abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Y cómo duda la gente? Pero será posible, pero me escuchará Dios. Y algo que me enferma, que los hermanos vienen, pastor, ore por mí, usted está más cerca de Dios. ¿Y cómo que estoy más cerca de Dios y usted? ¿Y cómo que yo estoy más cerca de Dios y no somos todos iguales? ¿Y Dios está en todo lugar? ¿Y Dios nos escucha a todos? ¿Y por qué la gente dice, ore usted, pastor, que está más cerquita de Dios? Y digo, no, hermana, usted está a la misma distancia, arrodíllese usted. ¿A qué distancia estamos? 50 centímetros. Ahí estoy hablando con Dios. Dios mío, aquí estoy, Padre, arrodillado delante de ti. Un hombre decía, la respuesta a tu problema está a 50 centímetros. Dobla la rodilla. Pero hay algunos que son como las gallinas. Nunca han doblado rodilla en su vida. ¿O ha visto una gallina arrodillada? Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Palma de alabanza al Dios Todopoderoso. Entonces, cuando uno pide algo, hay que pedirlo con fe, no dudando nada. El problema es que también dice Santiago, capítulo 4, aquí mismo, en el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Nosotros cuando pedimos algo debe ser la voluntad de Dios. La Biblia dice Mateo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero hay algo más. Cuando nosotros oramos, también tenemos que orar, amado hermano, en obediencia, dice la Biblia. Debe ir acompañada la oración con obediencia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire, esa es una clave para recibir algo del Dios del cielo. Para recibir algo de Dios, y cualquier cosa que le pidamos, sabemos que la vamos a recibir, porque guardamos sus mandamientos. Hay mandamientos en la Biblia que debemos guardar. Hay enseñanzas que Dios nos ha dado, que debemos nosotros poner por obra. A su nombre sea la gloria. Y porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Hechos capítulo 5, verso 32. La Biblia dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los que le obedecen. ¿Usted le obedece al Señor? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Le obedece o no le obedece? Aleluya, que cuesta, porque es una realidad. Las bendiciones del cielo son para los que le obedecen. A su nombre. Alabado sea su santo nombre. Nosotros debemos pedir todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién oramos? Oramos al Padre en el nombre de su Hijo amado. San Juan capítulo 14 y versículo 13. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y por último, cuando nosotros oramos al Señor, debemos esperar en el Señor la respuesta. No podemos desesperarnos de un día para otro y querer todo. Hay cosas que Dios no las puede dar, porque si no las da, nos van a hacer mal. El Padre sabe lo que tiene que darle al Hijo. Si la hija le pide algo al Padre y no le conviene eso a la hija, el Padre no se lo va a dar. Así también Dios conoce a nosotros, nuestros corazones. Y Dios no, a veces no nos va a dar algo, porque Él sabe que cuando tengamos eso, nos vamos a apartar, nos vamos a enfriar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Salmo capítulo 62, verso 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. Isaías 40, verso 31. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Hay que esperar en Dios. Hay que esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. El alma que lo busca. Hay que esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Hay algunos que quieren orar solamente para que los otros lo vean que ellos oran. Y cuando oran, oran fuerte y hacen una oración elegante, para que los demás sepan que él ora. Pero en realidad ese no ora nunca. Lo único que quiere es que los demás vean que él ora. Usted no sea así. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Dice pues el Señor, Isaías 29, verso 13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios tiene promesa para nosotros. Él lo dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuántos le dan palmas de alabanza al Señor? En la Biblia tenemos grandes ejemplos nosotros de hombres, amados hermanos, tremendos hombres de Dios de oración, que por la oración, amados hermanos, fueron librados. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos se acuerdan de Daniel frente al foso de los leones? Los tres muchachos hebreos a punto de tirarlo al horno, amados hermanos, hombres de oración, hombres de ayuno delante de Dios. Póngase de pie que vamos a ir terminando. Alabado sea el santo nombre del Señor. Oración. ¿Qué es lo que necesitamos? Oración. ¿Cómo vamos a vencer? Oración. ¿Por qué somos tan tentados y caemos tan fácil? Porque no oramos. Cuando un cristiano ora, es tentado, pero ya no cae en la tentación. Porque está, amado hermano, en oración. Vamos a ir a la presencia del Señor. Si alguien quiere venir al altar de Dios, hágalo. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Dios y Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, por la bendición que tú nos has dado. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos has bendecido. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Gracias por esta bendición. Queremos, Dios mío, pedir perdón por nuestros pecados. Hemos dejado muchas veces, Dios mío, el Getsemaní. Y nos hemos vuelto tibios, nos hemos vuelto monótonos, nos hemos vuelto rutinarios, Padre. Muchas veces hemos dejado, Dios mío, el lugar de oración. Hoy venimos a tu presencia, Padre, para que tú nos ayudes, Dios mío, para que nos des, Dios mío, la gran bendición. Ayúdanos a orar. Los discípulos, Dios mío, siempre oraban, pero en una ocasión, la Biblia dice que escucharon orar a Jesús. Ellos estaban ahí escuchando orar al Maestro y se dieron cuenta que en realidad ellos no estaban orando bien. Ellos dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Se habían dado cuenta de que no sabían orar, de que lo estaban haciendo mal, de que no estaban haciendo bien las cosas. Yo en esta hora quiero orar por cada uno de los que ha pasado a este altar, Dios mío, para que tú los bendiga, para que tu gracia, tu misericordia los alcance. En esta hora perdona todos nuestros pecados, nuestras faltas. Limpia a cada uno de los que están aquí, Dios mío. Ayúdanos a estar constantes en oración. Ayúdanos a estar siempre, Dios mío, ahí metidos contigo, Padre. Ayúdanos a estar, Dios mío, siempre velando, orando en todo tiempo, como dice la Escritura. Orad y velad, porque no sabéis el día ni la hora en que vuestro Señor volverá. Orad y velad, dijo el Señor. Dios mío, ayúdanos, Padre amado. Oramos delante de ti en esta hora. Vamos a tu presencia, Dios mío. Clamamos junto a este pueblo, Padre, para que usted haga misericordia, Señor. Yo te pido, Padre celestial, que tú, Dios mío, nos ayude por amor de tu nombre. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a despertar en la noche a la oración, Dios mío. Cuando hacemos oración a medianoche, cuando hacemos oraciones por la madrugada, Dios mío, cuando tenemos que levantarnos a la oración, ayúdanos a vencer, Dios mío, Padre amado, la flojera. Ayúdanos a vencer, Dios mío, la pereza. Ayúdanos, Dios mío, a vencer la carne, Dios mío, y dale lugar al Espíritu, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado y gran Salvador. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tú has traído palabra. Esta palabra nos alimenta. Esta palabra nos nutre. Esta palabra nos bendice, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado y gran Salvador. Dios mío, te damos gracias y te pedimos que tu bendición, Señor, vaya con nosotros. Al levantarnos de esta oración, levántanos fortalecidos, Dios mío. Padre Celestial, si hemos sido inconstantes en la oración, perdónanos y ayúdanos a volver a la oración. Los grandes hombres de Dios vencieron porque fueron hombres y mujeres de Dios que oraban, que ayunaban. Hombres de Dios que, Padre Celestial, se metían en oración con Dios y Dios los respaldaba con sanidades, con milagros. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por este momento, Padre amado. Pongámonos de pie, hermano, y le damos toda la gloria al Señor. Póngase de pie, le damos toda la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos, al cual debemos estar siempre orando y clamando. Vamos a darle toda la gloria al Señor, amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡A su nombre! Comprométase con Dios en oración. Sea responsable con los horarios de oración. Aunque los demás no estén, usted tiene que estar ahí orando con el Señor. ¿Amén? ¿Qué día hay oración aquí en la iglesia? Viernes a las 7 de la tarde, culto de oración. Sábado, 6 de la mañana, oración. Domingo, 7 de la mañana, oración. Apréndase su horario, usted tiene que estar aquí. Yo voy a empezar, yo voy a estar todo este mes aquí en Quito. Voy a estar aquí en la iglesia. Todos estos domingos que quedan, voy a estar aquí. Todos los martes, jueves, yo predico en la semana igual a vez. Véngase a los cultos el martes, véngase al culto. Yo quiero verlo aquí orando. Todos los días de culto nosotros oramos una hora antes del culto. El templo está abierto. Si el culto es el martes a las 7, nosotros a las 6, aquí está la gente orando. Todito esto lleno de gente orando. Véngase a orar. Véngase a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios les bendiga, hermano. Tomen sus lugares.